Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos miércoles 24 de mayo del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre AFPs, sobre el proyecto para liberar una parte de los fondos de pensiones y sobre la reforma previsional que se impulsa en el Congreso. Vamos a estar con Fernando Cuadros, el ex viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Pero antes, este jueves 25 a las 10 de la mañana en Visiones 2023, vamos a recuperar la confianza, donde Diego Macera, director del Banco Central de Reserva del Perú, moderará un panel de discusión alturado conformado por Gabriela Vega Franco, directora ejecutiva de Recambio. Además, Karen López Tello, presidenta y fundadora de Política de Propuesta País. Pero también estarán jóvenes líderes para que nos aporten su mirada al futuro. Vamos con el programa. Como dije al inicio, vamos a hablar hoy sobre el tema previsional, sobre ese proyecto para liberar una parte de los fondos de pensiones que está en el Congreso y sobre esta reforma previsional que se impulsa en el Legislativo. Como dijimos, estamos ya con Fernando Cuadros, a quien ya tenemos conectado. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Rumi. Un gusto poder participar en tu programa.
Muchísimas gracias. Bienvenido a La República nuevamente. Lo primero, Fernando, existe un proyecto de ley para retirar parte de los fondos de las AFPs. Eso está en el Congreso, en la Comisión de Economía. Refréscanos un poquito de qué se trata, desde cuándo está en la Comisión de Economía del Congreso.
Sí, entiendo que hay una propuesta para establecer retiros adicionales de los fondos previsionales privados. Si mal no recuerdo, se plantea retirar hasta 4 UITs, repito, de forma adicional a los distintos retiros que ya se han venido dando en los últimos años, sobre todo desde que se inició la pandemia. Bueno, ahí habría que analizar cuál es la lógica de esas propuestas, en el sentido de que bueno, ya no estamos en una situación de pandemia y en realidad se debería priorizar que los fondos previsionales sean 100% intangibles y sirvan justamente para financiar pensiones al momento de llegar a la edad de jubilación.
Sin embargo, tratándose de un proyecto de ley que es dado por un legislador, ¿por qué no se pone todavía en agenda este proyecto de ley? Tiene ya un año de espera. Obviamente hay alguna atención, algún interés de algún sector también de estas personas que tienen fondos en las AFPs con la finalidad de tener algo de dinero. Pero ¿por qué no se pone en agenda este proyecto de ley a un año de haberse presentado?
Sí, bueno, en todo caso, este tema efectivamente debería ya debatirse y llegar a una definición, una resolución sobre la materia. Yo imagino pues que hay miradas internas en el Congreso que son contrarias a este tipo de propuestas y son las que deben estar predominando, sobre todo en el marco de la Comisión de Economía, que entiendo es la que está analizando este proyecto de ley. Pero bueno, lo mejor sería poder definirlo de una vez y ya no tener a la población en esta expectativa. Repito, mi posición personal es que los fondos previsionales deberían ser 100% intangibles y no deberían utilizarse para otros fines que no sean el obtener una pensión al momento de llegar a la edad de jubilación. Se ha generado una mala costumbre de retirar estos fondos previsionales, incluso para personas que tienen un trabajo estable, formal, y la verdad que no es que requieran urgentemente este tipo de recursos. Entonces hay que tener mucho cuidado en realidad con este tipo de propuestas y analizarlas de la forma más técnica posible. Creo que sería más importante, más bien, digamos, que fortalecer, potenciar, acelerar el proceso de reforma integral del sistema de pensiones en nuestro país.
Que es importante. Fernando, precisamente sobre el tema, el congresista Luna Gálvez, que ha presentado ese proyecto, exigió se ponga fecha para debatir, como tú dices, ese pedido de retiro de 4 UITs, es decir, hasta 19.800 soles. 4 UITs son 19.800 soles, pero de alguna forma la presidenta de la Comisión de Economía, Rosángela Barbarán, ¿tú crees que tendría un criterio técnico o habría un trasfondo político para no darle curso al debate de este proyecto?
Sí, bueno, más allá de las posiciones de cada sector o cada bancada, sería importante que se dé este debate de una vez por todas en el marco de la Comisión de Economía. Yo creo que hay una mirada política ahí, porque, claro, no quieren digamos, que mostrarse como personas que se oponen a este nuevo retiro del fondo previsional y caer, digamos, dentro de la impopularidad. Eso por un lado, y por el otro, pues, en realidad, pues, tiene una posición contraria seguramente a este retiro, y por eso es que han dejado el proyecto como en la nebulosa. Pero bueno, hay que definir el tema y marcar una posición clara.
Así es.
Yo creo que la verdad que este tipo de proyectos son, desde mi punto de vista, medidas populistas, ¿no? Que a la larga van a terminar perjudicando a la gran mayoría de trabajadores con fondos previsionales en el país, porque cuando lleguen a su edad de jubilación van a tener un fondo limitado, escueto, que no les va a durar casi nada, y ahí van a venir los problemas de financiamiento para el Estado. Más allá de que, como señalaba, se requiere urgentemente una reforma integral de todo el sistema previsional en nuestro país, que haga que este funcione bien, de buenas pensiones, y digamos que habría que pensar más bien en otros mecanismos de protección social, como implementar un seguro de desempleo, entre otros, que permitan a los trabajadores contar con fondos si es que pasan por periodos de desempleo, desocupación, en un determinado momento de su vida laboral.
A propósito de lo que tú hablabas hace un momento, te cuento lo siguiente, que entre el año 2020 y el año 2022 se han aprobado 6 retiros de los fondos de pensiones. Esto implicó una salida aproximada de 87.937 millones de soles. Y en un contexto de menor rentabilidad de los fondos de pensiones, ¿tú crees que las personas podrían decir, caramba, si estoy perdiendo dinero porque las AFPs no están haciendo bien su trabajo, están perdiendo mis fondos de pensiones, ¿por qué yo no podía tener una parte de mi dinero para utilizarlo ahora y esperando, obviamente, sin esperar que obviamente se licúe, digamos, en el mercado, ¿no? ¿Qué opinas?
Sí, bueno, lo que pasa es que en el Perú, lamentablemente, nos falta una cultura previsional. Debemos tener presente que los fondos de pensiones deben exclusivamente utilizarse para financiar pensiones al momento de llegar la jubilación, ¿no? No puede ser utilizado para gasto corriente, gasto del día a día o emergencias del día a día, digamos. Ahí hay otros mecanismos a implementar. Lo mismo, por ejemplo, pasa con el caso de la CTS, que es un mecanismo de protección contra el desempleo, pero que se ha perforado, se ha licuado. Y ahora los trabajadores, cuando realmente estén en situación de desempleo, no van a contar con fondo alguno que les permita, digamos, que asumir sus gastos durante estos periodos, hasta que se enganchan a un nuevo empleo. Entonces ahí creo que es importante desarrollar una cultura previsional significativa en el país desde la época escolar, y también crear otros mecanismos de protección social, como el seguro de desempleo que mencionaba, y, digamos, promover la mejora incluso de los empleos formales, porque los trabajadores tienen bajos recursos porque no ganan mucho, ¿no? Entonces, para que suba el nivel de remuneración de los trabajadores, tiene que mejorar la productividad del empleo, pero también los trabajadores tienen que tener herramientas como la negociación colectiva para traducir estas mejoras de la productividad en mayores salarios y, por ende, en mayores pensiones en el futuro y una menor necesidad en el corto plazo.
Fernando, se estima que hay un descenso en la rentabilidad promedio de los fondos de pensiones durante el año pasado de aproximadamente 14,4%. Son las cifras que se están manejando. Los voceros de las AFP señalan que siempre hay que ver las cifras hacia el largo plazo, pero lo concreto es que las personas, cuando ven sus estados de cuenta, obviamente hay descensos, están sintiendo que están perdiendo dinero. ¿Qué comentario tienes sobre esto y qué es lo que se debería abordar respecto a esta situación en el Congreso?
Claro, una cosa es que, digamos, yo tengo una postura de que los fondos previsionales deben ser 100% intangibles y destinados exclusivamente a financiar pensiones, pero otra cosa es que el sistema previsional privado y público actualmente funciona de manera deficiente. El sistema privado tiene muchos problemas. Por un lado, digamos que tiene un sistema de comisiones que no es favorable para el trabajador, porque se le cobra una comisión, así se le genere o no rentabilidad en un determinado periodo, cosa que debería cambiar. Habría que ir hacia un sistema de comisiones que vincule más este cobro a la rentabilidad generada mes a mes por las AFPs para sus afiliados, tal forma que se le pagará comisión cuando haya rentabilidad positiva. Si la rentabilidad es negativa o cero, se le pagará una comisión muy pequeña, mínima, solamente para financiar los gastos de administración del fondo. Otro tema del sistema privado es que no garantiza pensiones mínimas, básicas para los trabajadores, salvo para casos muy excepcionales, con financiamiento estatal. Entonces es un tema que también tiene que ser modificado, reformado de manera amplia en el país. También eso sería fundamental, que los pensionistas, los trabajadores aportantes, y demás tengan una representación activa en la gestión de estos fondos previsionales, como pasa en otros países, incluso de la región, para que pues se alineen intereses de gestores de fondos previsionales y también de sus afiliados, principales beneficiarios. En el ámbito de la ONP, por ejemplo, también hay temas que mejorar, ¿no? Como lograr un autofinanciamiento de las pensiones que otorgan a sus afiliados. Pero eso implica pues un conjunto de reformas integrales de todo el sistema previsional que vayan en la línea de tener una gran bolsa, digamos, común, que financie pensiones para todos los aportantes, y todos deberían aportar esa gran bolsa común, que luego podría ser complementada por bolsas individuales, donde pues, quien gane más podrá acceder a una pensión complementaria mayor. Pero estas son, digamos, las grandes líneas estructurales que debería seguir una gran reforma previsional. Entiendo que se ha trabajado en el marco de la Comisión de Trabajo del Congreso. Yo saludo esa propuesta, que es muy buena, y creo que va en la línea correcta. De hecho, estoy de acuerdo totalmente con lo que se plantea en este gran, digamos, marco de reforma previsional.
A propósito de ello, tú has participado como uno de los integrantes de asesores de esta Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso. Justamente la congresista Sigrid Bazán está impulsando esta reforma del sistema privado de pensiones, del sistema completo de pensiones del país. Tú has comentado algo más, pero ¿cuál es la situación del proyecto en este momento?
Sí, el proyecto de ley, digamos que se presentó dentro de la Comisión de Trabajo por parte de la Presidencia, a cargo de la congresista Bazán. Aún no se tienen los votos suficientes como para aprobar este dictamen, por lo que entiendo que el tema ha quedado en espera, en stand-by, hasta que se incorporen algunos ajustes planteados internamente por los congresistas que integran esta comisión, de tal forma que haya el consenso necesario, pues eso es suficiente para poder aprobar esta propuesta, este dictamen de reforma integral del sistema de pensiones, que repito, es muy interesante porque aborda el problema desde todos sus aspectos. Establece o plantea una gran base, digamos, de pensiones no contributivas para aquellas personas en situación de pobreza extrema, luego en situación de pobreza y aquellos que no hayan podido acceder a una pensión contributiva, dado sus bajos ingresos. Plantea un segundo pilar donde, digamos, se establece esta gran bolsa administrada por una ONP reformada, reforzada, potenciada, que va a permitir generar pensiones de calidad para todos los trabajadores, dependientes, independientes, públicos, privados, siempre que aporten esta segunda, digamos, bolsa y cumplan con determinados requisitos de cantidad de años de aportes y demás. De esta manera se recuperaría, digamos, que el principio de solidaridad y de capitalización colectiva, de tal forma que quien gana más ayuda a financiar una pensión de calidad para quien gana menos, como pasa en todo el mundo desarrollado, sobre todo en Europa Occidental. Y este segundo pilar sería complementado por un tercer pilar de aportes a los sistemas privados de capitalización individual, que permitirían complementar la pensión obtenida en este segundo gran bloque, ¿no? Y ahí quien gana más pues podrá acceder a una mejor pensión, no se vería perjudicado en lo absoluto. Además de que también se está planteando que hay un financiamiento solidario, que no solamente los trabajadores financian el 100% de sus pensiones, sino que, como pasa también en muchos países del mundo desarrollado y de la región latinoamericana, empleadores y Estado colaboren también con este financiamiento, además de que se busca que estas personas participen también en la gestión de sus fondos previsionales, tanto a nivel público como a nivel privado. Creo que esa propuesta va en la línea correcta.
Fernando, ¿pero tú crees que es posible asistir a contar con una pensión mínima con participación de los fondos del Estado en momentos cuando también el erario nacional de alguna manera está buscando también llenar las arcas porque obviamente no alcanza para atender a diferentes sectores y esta vez la propuesta apunta justamente por contar una pensión mínima?
Sí, pero ahí justamente la participación del Estado sería, digamos que residual o mínima, ¿no? Está planteando, por ejemplo, que a este gran fondo de aporte común los trabajadores hagan, digamos, una contribución del 9% de su salario mensual, actualmente es del 13%, entonces habría una disminución en el costo para los trabajadores, pero esto sería, digamos, que complementado por el aporte de las empresas, de los empleadores, de estos trabajadores, que financiarían con un 4% del sueldo de los trabajadores este, digamos, monto destinado a obtener pensiones de calidad, ¿no? Más un 1% de aporte del Estado. Entonces, el aporte del Estado realmente no sería demasiado grande y sería, en todo caso, el menos significativo dentro de este esquema de financiamiento que se plantea y que es algo además totalmente factible y digamos que se haría además de forma gradual, no de un día para el otro.
De otro lado, Fernando, como sabes, hay la posibilidad de utilizar el 25% de los fondos de las AFPs para la compra de una primera vivienda. ¿Cómo se puede disponer de este retiro del fondo de pensiones? Obviamente es una propuesta que ya es una ley, es una norma. Muchas personas se han beneficiado de esto, han comprado sus primeras viviendas utilizando parte, ese 25% de los fondos de las AFPs. ¿Qué opinión tienes de esto?
Sí, bueno, esa es una medida también. Qué bueno, que en todo caso finalmente sirve para financiar una inversión, ¿no? Un capital importante, con importante utilidad, va la redundancia para las personas, para los afiliados a las AFPs. Digamos que es menos discutible que la libre disposición para cualquier otro fin, ¿no? Que no sea el previsional.
Así
entonces,
es.
En este caso, lo que hacen los afiliados es presentar su solicitud, ¿no? Vía el banco a las AFPs, para que si por primera vez van a comprar una propiedad, puedan disponer del 25% de su fondo previsional para financiar en parte la cuota inicial, ¿no? O también sirve para que dentro de la compra de esta primera propiedad se pueda amortizar la hipoteca generada para financiar la adquisición de este bien. Entonces, ese es, digamos, el mecanismo utilizado para poder ayudar a financiar los gastos en propiedades inmobiliarias, primera propiedad inmobiliaria, de los afiliados al sistema previsional privado. En este
esto
caso
es muy importante, digamos, utilizar una parte del fondo previsional precisamente para apalancar un crédito hipotecario. Esto es valiosísimo. Muchas personas lo han hecho. Pero también hay otro tema importante, como tú sabes, Fernando, en la actualidad los afiliados pueden acceder al 95,5% de su fondo de pensiones, de su dinero. Refréscanos un poquito para que la audiencia conozca un poquito de qué se trata utilizar, retirar el 95,5% de su fondo de pensión.
Sí, actualmente las personas cuando llegan a la edad de jubilación, a los 65 años, pueden optar por dos mecanismos de jubilación. Uno es recibir una pensión durante todo su, durante toda su etapa de jubilación, por un lado, y la otra opción es la de recibir el 95,5% de su fondo previsional acumulado y gastarlo en lo que considere pertinente, al día siguiente de recibirlo. Entonces, yo creo que esta segunda posibilidad o mecanismo termina desnaturalizando totalmente los fines previsionales de todo sistema de pensiones. Porque claro, nada garantiza que el trabajador utilice esos recursos de forma ordenada, ¿no? Y le alcancen para sobrevivir durante toda su etapa de vejez, de jubilación. Podría ser que lo invierta, las cosas no le vayan bien y se le acabe en un año o dos ese fondo. ¿Y luego de qué vive? ¿Quién lo va a financiar? Más aún cuando quienes eligen esta modalidad de jubilación firman un documento donde establecen que ya no van a poder ser sujetos de ser beneficiarios, mejor dicho, en el futuro, de alguna pensión financiada por el Estado.
Así es.
Entonces acá las personas pueden quedar en la indefensión. Creo que es uno de los temas a reformar también. O sea, los fondos previsionales deben ser 100% intangibles y cuando uno llega a la edad de jubilación, lo que tiene que obtener es una pensión, evidentemente una pensión digna de calidad, que le permita sobrevivir de forma adecuada durante toda su etapa de vejez.
Así es.
Y que no se llegue a una situación en que las personas tengan que trabajar por necesidad cuando ya son ancianas, ¿no? Entonces ahí hay un importante problema por solucionar.
Justamente, Fernando, estamos viendo en el banner, se estima que más de 400.000 afiliados han optado por el retiro del 95,5% de sus fondos para cubrir su jubilación. ¿Qué mensaje adicionalmente nos da este alto número de personas que han apostado por tener su dinero en mano al momento de contar, obviamente, con 65 años?
Sí, es bueno, es natural, ¿no? Desde el punto de vista económico, está claro que las personas siempre van a preferir el consumo presente que el consumo futuro. Pero justamente ante esta, digamos, miopía que se puede dar a nivel de la trayectoria en la vida de las personas, es una función del Estado establecer los mecanismos necesarios de protección social para que las personas, por ejemplo, no se queden sin ningún recurso al momento de llegar a su edad de jubilación y durante su vejez, ¿no? Entonces, esto es muy peligroso porque, repito, hay personas que pueden pretender hacer un negocio cuando ya son adultos mayores o gastar en cosas que no son, digamos, duraderas, y eso a la larga es bastante complicado cabe un riesgoso, ¿no? Porque podría ser que no vaya bien, se quede sin nada, que gaste en temas, digamos, superfluos, ¿no? Y luego pasan 5 años desde que se jubiló y se le agotaron los fondos. ¿Y ahora qué hace? ¿De qué vive?
Exacto. Es una situación que se debe entonces replantear, repensar, porque obviamente no se puede dejar a mucha gente, obviamente, sin dinero para una pensión a futuro. Muchísimas gracias, Fernando, por tu presencia en LR Más Economía.
De nada, Rumi, un gusto haber podido participar.
Muchísimas gracias. Estaremos entonces conversando en otro momento sobre este importantísimo tema. Muchísimas gracias. Estuvimos con Fernando Cuadros, ex viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Nos vamos ya, pero antes, este jueves 25 a las 10 de la mañana, en Visiones 2023, vamos a recuperar la confianza. Diego Macera, director del Banco Central de Reserva del Perú, moderará un panel de discusión alturado conformado por Gabriela Vega Franco, directora ejecutiva de Recambio. También estará Karen López Tello, presidenta y fundadora de Política de Propuesta País. Pero también ellos son, como dijimos, son jóvenes líderes para que nos aporten su mirada al futuro. Muchísimas gracias por su atención. Conmigo será hasta el día mañana. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.